Hola amigos Freelancer, bienvenidos a otro episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández, donde nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy en día tenemos a un invitado especial, a Julián Limán. Él nos acompaña de Argentina a Buenos Aires y actualmente trabaja en Salesforce directamente, desempeñando el rol de... Mira, Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Y necesito que tú pronuncies tu rol porque es que no me sale.
Buenas, ¿cómo están? Julián Littman, un gusto. Mi rol es Distinguished Solution Engineer. Es okay, como cuando alcanzas el nivel Jedi de Solution Engineer, después de Principal, uh-huh. Tienes que hacer una certificación, un panel para contar un poco cuál es tu impacto en la empresa, externo, interno, voluntariados, todo. Pasas un panel que vienen en RVPs y personas y te evalúan y después puedes ser Distinguished Solution Engineer.
Ok, perfecto. O sea, el título suena bastante interesante.
Rimbombante.
Sí, eso. Julia, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo hacerte el tiempo. Para los queridos oyentes, nos costó coordinar esta sesión, estuvimos hablando desde el año pasado, pero bueno, aquí estamos. Así que bien. A ver, en este episodio vamos a estar conversando sobre un tema que, bueno, desde el año pasado se ha estado escuchando muchísimo, que es sobre inteligencia artificial, CRM y data, y mucho más. Me gusta decirle mucho más. Vamos a estar conversando sobre... ¿Por qué tenemos la importancia de la inteligencia artificial? ¿Por qué construir esa confianza con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los distintos productos que se deberían utilizar para realmente tener todo lo que hoy en Salesforce siempre escuchamos es inteligencia artificial más CRM más data? ¿Okay? Pero como siempre, Julián, a mí me gusta que nuestros oyentes escuchen y conozcan la historia de las personas que entrevisto. Entonces, antes de entrar en materia a hablar sobre este gran tópico, cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste y que sobre todo qué te trajo al mundo de Salesforce.
Bueno, estudié ingeniería en sistemas, me recibí en 2018, me parece. Empecé trabajando.
Eres un chamito.
Eso sí, a veces se dan cuenta. Empecé trabajando, programando en ABAP, o sea, haciendo lenguaje SAP. Después pasé a trabajar en una agencia de marketing, haciendo performance, lo que son campañas de Facebook, de Google. Era 2013 cuando empecé a hacer ads, así que había que convencer a los clientes de que hagan páginas web, ni hablar de un e-commerce, era como medio pre el internet transaccional que tenemos ahora. Y después empecé a trabajar en implementación de soluciones de marketing, en SaaS.
Okay.
Estuve ahí unos meses implementando y pasé al área de preventa, donde lo que vendíamos eran soluciones de analytics, de marketing, de fraude, pero principalmente yo estaba en la parte de marketing. Y un día me escribió Gastón Herbalejo, Gasti también Distinguished Solution Engineer, flamante. Sí, buenísimo. Y me escribió para ver si quería entrar a Salesforce. Yo a Salesforce obviamente la tenía de nombre, sabía lo que estaba haciendo en el ecosistema, pero bueno, estaba viniendo a Buenos Aires. O sea, iba a empezar a abrir oficina acá para empezar a atender toda la región de Growth. Y dije que sí, de una. O sea, volví a trabajar en marketing. Yo que había cambiado un poco a lo que es más analytics, hice todo un poco la vuelta. Y entré como solution engineer para todo lo que son las nubes de marketing cloud desde Argentina, desde Buenos Aires, para la TAM sin Brasil y sin México. Así que un poco okay. Por casualidad. Pero es como que ahora... Que Salesforce está haciendo como todo este movimiento de lo que es data y AI, mi recorrido cierra mucho más, ¿no? De venir de una empresa que es tan matemática, tan de los modelos, tan estadística, a que se junten dos cosas que me gustan mucho, que son los datos, que es el marketing, es como que me confluye la historia.
No, es que se nota que te apasiona, porque se te escucha hablar y lo cuentas con una pasión que es como se nota que te gusta. Y lo de llegar a Salesforce por casualidad, yo creo que todos llegamos a Salesforce por casualidad. Salesforce es un ecosistema, a mí me gusta decir, distinto, diferente a lo que hay hoy en día con otras tecnologías y te atrapa, yo creo que con todo lo que hace, ¿no? Así que perfecto. Vale, genial, ingeniero en sistema. Yo también soy ingeniero en sistema, pero yo me gradué en el 2010, así que bueno, no saquemos cuenta. Perfecto. A ver, ahora sí entremos en materia, Julián. Cuéntanos por qué Salesforce hace mucho énfasis en lo que es la inteligencia artificial, pero sobre todo que construye, que se construye en confianza.
Creo que todo el tema este de la confianza se empezó a hablar más con lo que son las LLMs o las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Como que antes las empresas lo que hacían eran aprovechaban sus datos para hacer algún tipo de modelo de predicción, es decir, cuánto vengo vendiendo o cuánto voy a vender, o algún tipo de recomendaciones, no sé, cuál es el mejor producto o la mejor oferta para darle a Julián en este caso. Y se dio un cambio en este tipo de modelos nuevos, ChatGPT es un gran ejemplo, que es. Los modelos de recomendación, uno los entrena y dan recomendaciones. A los modelos generativos, generalmente, el input que vos das o el prompt que vos le ingresás pasa a ser parte del entrenado del modelo. O sea, no es que solamente vos entra y desaparece y sale una respuesta, sino que lo que vos estás ingresando pasa a ser parte del modelo. ¿Qué tipo de problemas tiene eso? Que capaz, yo soy una empresa, yo siempre que doy charlas o hablo sobre este tema, pregunto. ¿Quién de ustedes usa ChatGPT? Todos levantan la mano y después pregunto, ¿quién de ustedes usa ChatGPT en el trabajo? Como que la levantan y la bajan, es como que es un poco raro. ¿Por qué? Porque la data de nuestras compañías o la data de nuestros clientes es lo más importante que tenemos. Y por eso mismo la tenemos que cuidar. Entonces, si yo no puedo trabajar con confianza y darle mi información, ni mía, ni de un cliente al modelo, tengo que tener cuidado con cómo la estoy compartiendo. Y es por eso que Salesforce a todo lo que es data, lo que es CRM, lo que es AI, suma el trust. Trust que significa que los datos están fluyendo de forma segura. Trust que dice que la respuesta que te va a dar el modelo, esto que llamamos las alucinaciones, yo siempre digo que ChatGPT no siempre dice la verdad, pero siempre parece que
¿Qué te
contesta
lo
muy
está
seguro.
diciendo? Un
Como
seguro.
lo que hace el modelo en realidad es decir, ¿cuál es la próxima? Muy simplificado. ¿Cuál es la próxima palabra que viene después de la palabra que yo le dije? Entonces digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Entonces te va armando las frases, ¿no? Pero esa información se está yendo a algún lado. Esa información está yendo a algún lado donde se entrena y donde se busca la respuesta que nosotros damos. Y la alucinación es cuando te dice algo que no tiene sentido. A mí me pasó, estaba leyendo un libro, creo que era El insoportable la edad del ser. Y había un capítulo que era así como medio onírico. Era una persona que tenía un sueño. Y yo agarré a ChatGPT y le pregunté, ¿qué significa el sueño que tiene la persona? Y ChatGPT me contestó algo que está mal. O sea, me inventó un capítulo del libro. Y yo que lo estaba leyendo dije, yo esto no lo leí. ¿Viste? Como el momento donde te cuentan la película, dices, yo esto no lo leí, esto no lo sé. Bueno, lo que se asegura Salesforce con esto que se llama el trust layer o la capa de confianza es que, primero, los datos tuyos de clientes no salgan. Puede ser con un enmascaramiento, puede ser con un grounding dinámico. Ahora voy a contar un poco más de eso en el funcionamiento. Y que después, cuando vayan al modelo, el modelo, primero, cero retention, que no retenga tus datos. Y segundo, no sé, tercero, que la respuesta que venga no tenga toxicidad o que no tenga ningún bias, que sea racista o que conteste a lo que está mal o que sea incorrecta. Entonces, es como que se está gobernando todo el proceso de la utilización de este tipo de modelos, y eso es lo que es súper interesante para que las empresas lo puedan aprovechar.
Claro, perfecto. Fíjate que justamente como me preguntabas antes de grabar lo del ChatGPT, ahora que lo menciona, es que súper honesta, yo no lo uso y yo creo que es que a mí se me olvida que está ahí, te lo juro. Obviamente cuando salió el boom de ChatGPT, sí me metí, vi qué era, le escribía cosas y no sé qué más, y veía que me respondía, pero como que nada más te responde texto, a mí me gustaría como que llegar a otro nivel de que te diga, mira, y búscate el link este, y búscate esto, y tómate esta imagen, y que sea como más inteligente, ¿sabes?
Pero lo hace.
Pero
Pero lo
a
hace.
mí no me ha servido eso, a veces
¿Programás?
que no lo uso.
¿Vos programás en general o en Apex o algún?
Poco, poco, sí, lo
Bueno.
mío, yo soy más funcional que técnico.
Yo siempre digo que soy un programador 5A. O sea, a mí me gusta hacer código para resolver cositas, no sé, un AMP o algo así. Hace 2 semanas dije, che, Yo uso mucho ChatGPT para preguntar cosas, para, no sé, buscar ideas, títulos, etc. Dije, voy a hacer un código en Python que use ChatGPT. Escribís, quiero
Okay.
armar un código en Python para esto y te lo devuelve.
Ah, ese
Entonces,
no lo he probado. Es que, como te
no.
digo, no lo he usado de verdad.
Es increíble. Y Salesforce está armando para que pueda contestar en Apex. Mismo hoy, si le
Ah, mira,
escribís a
maravilloso.
ChatGPT, quiero hacer un NumScript, te lo devuelve. O sea, ahí tiene unas capacidades que están buenísimas y que después te ayudan a, quiero transcribir un audio o quiero cambiarlo de idioma. Digo, están pasando un montón de cosas relacionadas a estas tecnologías.
Okay.
Lo que hace Salesforce es decir, todo lo que vos uses de esta tecnología tiene que estar en un entorno seguro. Entonces, si vos querés hacer un autorresumen de un caso de servicio que tiene una persona, que
Okay.
agarre ese texto, este data no estructurada. Estructurada es un Excel, una tabla, un CSV. No estructurada puede ser un artículo, audio, imágenes, etc. Y que ese texto no estructurado te lo convierta en un resumen. O te diga cuáles son las palabras que tiene que usar o por qué se cerró el caso y después crear automáticamente un artículo en la base de conocimiento para que puedas trabajar. Ese sería un ejemplo de cómo vos has securizada la data. Si quiero pensarlo desde el punto de vista de. A mí me gusta pensar esto con casos prácticos, porque si no es una cosa para. No sé, uno puede perder horas y horas. Si yo quiero hacer, no sé, soy un ejecutivo de ventas y quiero empezar a mandarle mails a mis contactos, capaz digo, hola Julián, vení a Dreamforce, me manda este mail, yo no lo abro. Pero si ahí me puede decir, hola, inserte nombre aquí, quiero que vengas a Dreamforce porque la última vez que viniste viste tal y tal y charla y sé que tu
Que te
interacción.
conozca realmente.
Que te conozca. Y lo que te permite hacer es. Nosotros ya tenemos el CRM con la data de los clientes. Y ahora lo estamos enriqueciendo todo con Data Cloud, que te permite otra fuente de. No importa los nombres, pero que te permite enriquecer más la data. Entonces, si yo sé quién sos, cuándo viniste, cómo te comunicás con mis correos, si entraste o no a mi app o a mi web, lo que yo te mande a vos va a ser totalmente personalizado. Y las cosas
Claro.
personalizadas, como somos personas, nos gustan. Y hay gente que a mí me gusta pensarlo como que las comunicaciones son como nosotros con nuestros amigos. Si vos me agarrás y me reenvías un mensaje que dice, hola, ¿cómo estás? Vamos a cenar hoy a la noche. Es decir, che, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está? O sea, hay una comunicación que se pierde en el contexto con los clientes, pero esta tecnología te ayuda a escalar ese tipo de trabajos o a ser más creativos o a buscar nuevas ideas. Digo, son herramientas que nos ayudan a multiplicar el trabajo que hacemos nosotros. Yo de
Claro.
marketing, yo desde la perspectiva de marketero. Sentarse a pensar en un asunto es un lío. Sentarse a pensar el cuerpo del mail, capaz de decir, no, bueno,
Horrible.
¿cómo le escribo? Y cámbialo así, cámbialo así. Y se lo mandás al que supervisa, y se lo mandás al que arma la pieza, etc. Si en un solo lugar vos podés ya crear este contenido dinámico para cada persona, te ahorrás un montón de trabajo. Hay un montón de cositas en las que te facilita la forma de trabajar. Yo
Claro.
estoy. Yo, la verdad que estoy alucinado con esto,
No,
personalmente.
sí, está teniendo bastante boom y yo creo que ya muchas personas, incluyéndome, también queremos como que empezar, sobre todo los que no estamos en Salesforce como compañía, a usarlo aún más. Justamente lo que hablabas de lo del código, también está lo de este Einstein Developer que está en Visual Studio, que te lo puedes bajar y está, y te
Tipo
pones
Copilot.
ahí, ajá, exacto. ¿Qué quieres? Le pones y dice, necesito hacer X cosa y te dice, oye, lo puedes hacer con esto, con esto, con esto, y te da hasta una idea de cómo. Entonces, como, wow, bueno, es la primera versión, ¿no? Seguramente ya va a venir más inteligente. Y es como,
Pero
wow.
imagínate que vos le puedas agarrar y preguntar, esto suena más a analítica, pero quiero saber cuáles son las áreas donde más vendo y lo que sea, y vos en el lenguaje natural pedir algo y que te entiendas, porque lo que tiene es una base muy fuerte de NLU, que es el entendimiento del lenguaje natural, y después poder agarrarlo para que te dé un reporte, que te contacte una persona, que entienda realmente cuál es tu problema.
Claro.
Eso es súper interesante.
Y justamente hablando desde esta misma línea de tema de Copilot, de este developer, ¿cuáles son los distintos productos que hoy ofrece Salesforce de inteligencia artificial?
Es una buena pregunta. Inteligencia
Porque es que
artificial
son
como.
tantos que
Es
yo ya
que.
hasta me pierdo. Y seguro muchos.
Pues todo lo que es Einstein es inteligencia artificial aplicada a diferentes
Aplicado.
funcionalidades. Einstein, si no me equivoco, tiene, si lo digo mal, me retan, no sé, 14 años, creo, una cosa así. Y se fue montando en los diferentes productos. Entonces, capaz yo en ventas lo que necesito es la chance de cerrar una oportunidad. O cuál es el próximo mejor paso. O cuál es la mejor comunicación que debo hacer un cliente. Entonces, en cada uno de los módulos hay funcionalidades que nos ayudan a entender o ayudarnos a trabajar. Es una herramienta para ayudarnos a trabajar. En Service puede ser el case warming, lo que conté recién, de darte un resumen o decirte cuál es el caso más parecido a este caso. Hay una lista enorme. Seguramente estoy viendo muchas cosas. Acá me hice un machetito. Aceleración de resolución de casos, prediciendo, completando campos. Entender cuál es lo que merece tener una llamada y lo que no. También acá entra un montón la parte de bots. Digo, cómo un bot te entiende y en vez de hacer que llames a un call center, te resuelve tu caso o te dice de qué tipo es. Y cómo también te genera estas respuestas automáticas para poder aprovechar. Toda la
Okay.
parte de marketing hoy en día está disponible en Data Cloud, que vos puedas escribir un segmento o decir, quiero apuntar a personas que tengan un alto nivel de consumo, vivan en tal zona y se encuentren en tal lado, y directamente te crea o te arma el segmento, sin que programes, sin que sepas SQL, sin que sepa los nombres de las tablas. Te deja trabajar directamente sobre eso. Me estoy hablando un montón de cosas. Temas de
Tranquilo, ¿qué te
los
pasa?
insumos. A mí, por ejemplo, Marketing Cloud. Que te diga cuál es el mejor canal para mandarle un cliente, o cuál es la chance de que abras o no abras un correo, o de que elija el mejor horario. Eso es buenísimo. O sea, que vos puedas agarrar, arrastrar, poner una cajita que diga cuál es el mejor horario para cada cliente que le vas a mandar, es fantástico. Te ahorra un montón de trabajo como marketero de decir. A todos les manda a las 11, a todos les manda a las 3 de la tarde. Digo, más cuando viven en zonas horarias distintas o tienen diferentes intereses. Yo siempre doy el ejemplo de los canales. Para mí los canales son bárbaros. Si me mandás un mensaje de texto, nunca en la vida lo voy a leer. Pero si me mandás un mail, tenés más chance. Pero si me mandás un WhatsApp, tenés más chances. Ahora, ¿qué pasa? La gente, si le mandás WhatsApp que no quiere, se desuscribe. Y WhatsApp como canal, capaz es un poco más caro que mandar un mail. Entonces, ¿cómo armás estrategias que tengan en cuenta que a cada persona hay que mandarle el mejor mensaje por el canal que prefiera, en la hora que prefiera? Te empieza a crear una complejidad que se resuelve con estas tecnologías. Yo, si no, tenés que tener
Claro.
todo a mano, todo pensado y todo el tiempo como lo que estás haciendo. Las recomendaciones de productos. O sea, hay un montón de cositas que antes llevaban mucho trabajo, no se podían hacer, que aprovechando este boom de data. Porque esto de que la IA se basa en data es fundamental. Digo, que tengamos mucha data, que entendamos la data o qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que queremos hacer, o si está bien la data de compras que tenemos, y en base, por ejemplo, a todas las transacciones que tuve por la web de clientes que vienen en Buenos Aires, decir, che, estas personas suelen comprar esto, o este subsegmento suele comprar de esta y esta forma. ¿Cómo aprovechamos para hacer cruces y hacer valer esta data? O sea, aprovecharla realmente.
Claro, y justamente creo que mencionas de la data para la inteligencia artificial. Yo te tenía la pregunta de qué tan importante es, pero para mí lo vienes diciendo desde que iniciamos la conversación. Es muy importante, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que sea una data limpia, que sea una data, si tu data no está al día, está con información incorrecta sobre los clientes, por mucho que tú tengas la mejor inteligencia artificial y los mejores productos, creo que no te va a entregar la información correcta, ¿no?
Y es algo que pasa mucho cuando uno hace modelos. O modelos matemáticos o de recomendación o de lo que sea, que te das cuenta que a veces se hace lo que se llama overfitting. Overfitting es cuando yo tengo una tabla de gente que vive en Buenos Aires y que compró televisores. Cuando yo haga mi recomendación, me voy a ver que si viviste en Buenos Aires, compraste televisores. Y tiene que ver con que capaz tu data no está completa o directamente no la estás sesgando bien o probando con diferentes sets de datos para que te recomiende. Eso es muy
Exacto.
importante. Es un problema muy clásico, o mismo que la data no tengas tanta data como para que sea representativa. Entonces es importante que la data sea válida, que la data esté completa, que la data esté refrescada periódicamente. Esto es una
Que no
opinión
está
personal.
duplicada.
Es una opinión personal. Después del COVID, o sea, estuvimos encerrados mucho tiempo, es probable que haya data pre-COVID que capaz no sirva. ¿Por qué?
Claro.
Por cómo es el cambio y cómo son las... El cambio de comportamiento que tenemos nosotros como personas. Digo, los patrones de movilidad, por ejemplo. Y eso hace que uno tenga que también cambiar y tomar nuevas decisiones de negocio. Lo interesante de Einstein, en este caso, por ejemplo, el de marketing, es Einstein te escucha los últimos 90 días de emails y te hace recomendaciones en base a eso. Entonces, no es que vos capaz tenés que tener un modelo matemático que lo tenés que aplicar, sino aprovechás funcionalidades que ya tienen un objetivo puntual, algo clave de los modelos. Los modelos son puntuales. Un modelo para predecir el churn de un retail es distinto a un modelo que te dice cuál es el riesgo de que alguien no te pague la tarjeta o de cuál es el próximo producto que tenés que darle. Entonces, los modelos tienen que ser
Exacto.
específicos. Ahora, ChatGPT nos da la sensación de que hace todo. Porque parece que le escribo y me contesta, pero tiene más que ver con cómo es la devolución del
Opción de
formato
lo que te
este
está dando.
de que puedo charlar con alguien que no es un alguien, que cuál es la precisión de los modelos. Digo, el retail está haciendo hace mucho, los bancos lo están haciendo hace mucho, hay muchas industrias que tienen modelos específicos de lo suyo, que capaz cuando entran a... no van a hacer un CRM de ventas. O no van a decirte cuál es la mejor chance de cerrar. Nosotros mismos en Salesforce, cuando vamos trabajando con las oportunidades, el CRM aprende. Los CRM aprenden de cuáles son las formas de cerrar o no cerrar. Y te dice, tu chance de cerrar esto es 10. Tu chance de cerrar esto es 50. ¿Por qué? Porque la última vez que cerraste una oportunidad de este tipo, hiciste tal y tal y tal cosa. Está buenísimo.
Okay.
Digo, te ayuda el
Sí.
trabajo de todos los días.
Claro, acabas de decir algo importante. Te ayudan en el trabajo de todos los días, porque seguramente lo has escuchado y lo has leído mucho de que dice que la inteligencia artificial va a suplantar muchos trabajos y vamos a perder y no sé qué. Y yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero ciertamente hoy en día, hablando hoy en día, porque la tecnología es muy volátil. Hay que verlo como un aliado que te ayuda a tu día a día, que te ayuda al trabajo. Yo no soy la más indicada porque no soy, y no porque esté hablando aquí en línea, porque también te lo dije antes de grabar. Y debo empezar a usar ChatGPT porque ahora es que no le he dado el interés realmente, pero por descuidar. Pero bueno.
De los trabajos. Todo el tiempo tenemos trabajos nuevos que antes no existían. O sea, ser
Exacto.
desarrollador
¿Qué
Salesforce hace
pasa?
25 años no existía. Como la gente escribe prompts, hace 18 meses se empezó a masivizar esta tecnología. Para mí tiene que ver con que evolucionan también. Digo, hay trabajos que antes
Claro.
se hacían que capaz ya no tienen sentido o pueden automatizarse, pero no hay nada mejor para agarrar un trabajo y decir, che, ¿cuál es la diferencia de que haya una persona? ¿Cuál es la diferencia de que lo pueda hacer yo? ¿O cuál es el toque personal que no tienen las máquinas? Porque no lo tienen. Pero para mí
Así
es un
es.
re complemento. O sea, yo lo pienso como un complemento, es una herramienta. Como antes, capaz un contador hacía todo a mano, un libro de sueldos y lo que sea, ahora lo hace con
No existían
computadora y así.
calculadoras.
Y
Claro.
bueno.
Y así vamos, no existían.
Pero hay que usarlo. O sea, creo que es un buen momento para subirse a la ola, para entender. Para mí una diferencia muy grande en esta ola nueva de inteligencia artificial, que es que se está construyendo en público. O sea, si ahora ves qué es lo que está haciendo Salesforce o qué es lo que está haciendo OpenAI, están lanzando sus productos para que la gente los vea, para que la gente los entienda. Recomiendo mucho la charla entre Lex Fridman y Sam Altman. Que es Lex Fridman es un podcast de inteligencia artificial que es muy interesante, y Sam Altman es el CEO de OpenAI, en el que cuentan cuáles son los problemas con los que se encuentran armando el modelo. O sea, qué pasa con los biases, o qué tipo de sesgos puede tener, o qué piensan los estados, cómo se está armando y hay gente que lo está compartiendo en vivo. No es que hay gente encerrada construyendo cosas nuevas para trabajar. Para mí eso es muy interesante, es muy enriquecedor. Y es la forma en que le vamos a dar
Perfecto.
nosotros.
Excelente. Perfecto, perfecto. Es que es así. Yo creo que es el momento indicado. Hay que subirse al bus. Es como tú hablabas el ejemplo de los contadores. Hoy en día, los contadores, como tú dices, tienen computadora, pero hace años tenías una calculadora que ni siquiera era científica, después llegó la científica y así sucesivamente hemos ido avanzando, así que es parte de ello. Yo creo que el miedo siempre va a existir, la gente siempre va a dudar y va a desconfiar hasta que ya se estabiliza y ya pasa a ser, se normaliza y ya es parte del trabajo laboral de todos y uno ya la inteligencia artificial vive contigo sin problema. Ok.
Hay una frase de Douglas Adams, que es el escritor de La Guía del Autoestopista Intergaláctico, que dice, la acabo de buscar, que dice, yo tengo un set de reglas para describir nuestras reacciones a la tecnología. Dice, todo lo que estaba en el mundo cuando vos naciste es normal y ordinario y es una parte natural de cómo funciona el mundo. Y después dice, y todo lo que se inventa entre los 35... No, todo lo que se inventa entre los 15 y los 35 es una novedad y es excitante y es revolucionario y hasta probablemente pueda tener un trabajo en ello. Y lo que dice después es, y todo lo que se inventa después de los 35 va en contra del orden natural de las cosas. Es como, no puede ser. Me canto.
Puede ser, puede ser, puede ser. Genial, me gustó, me gustó. Toma nota. Julián, y vamos a hacer un cambio no tan radical, pero es una pregunta sobre Data Cloud. Sé que este tema de Data Cloud da mucho por hablar. Inclusive doy un spoiler, voy a tener un episodio específico de Data Cloud, porque ahí hay mucha tela que cortar. Pero algo que siempre he escuchado, que muchas personas tienen duda, es si Data Cloud se asocia más al equipo de marketing, porque claro, como que uno dice Data Cloud, marketing, pero hoy en día he visto, o yo creo, o lo que he entendido, y he visto también que muchas personas entienden, es que va más allá. Entonces, estoy viendo que ahora es más importante que Data Cloud lo conozcamos todos y no nada más el equipo de marketing. ¿Es así? ¿No es así? ¿O realmente como debería ser?
Sí, es real lo que estás diciendo. Voy a contar un poco qué es Data Cloud y por qué es natural empezar pensando los de marketing y después que evolucione hacia el resto de las nubes, o sea, las diferentes comunicaciones con los clientes. Data Cloud básicamente es un centro, es una plataforma donde uno da a conocer o empieza a conocer a sus clientes desde sus múltiples perspectivas. Entonces, yo
Okay.
como persona de marketing quiero empezar a decir, bueno, quiero armar segmentos con datos de diferentes lugares. Pueden ser datos de ventas, de servicio, del e-commerce, de la web, de la app. No sé, si tengo data en Google, en Amazon, donde sea. Yo empiezo pensándolo desde un sombrero de marketing y digo, consigo toda esta data, así armo un segmento, tan simple y complejo como quiera, y después lo mando a activar a mis canales. Entonces, yo quiero hacer una campaña a la gente que haya usado poco mi tarjeta, pero que tenga plata en su cuenta bancaria, que esté en mi programa de lealtad y no haya entrado a mi web en los últimos 60 días. ¿Está bien?
Okay.
Con todo lo que yo acabo de decir, uno se encuentra primero un problema, que es, yo en marketing soy un suscriptor, soy un email. Yo en el e-commerce soy puedo ser un guest o puedo ser una persona que se identificó con algún tipo de dato. En el CRM puedo ser arroba Julián Littman, que es mi usuario. Entonces, soy un montón de personas distintas, porque le estoy contactando a vos de muchos lados. Entonces, en principio lo que hago es decir, ¿de dónde quiero traer esta data? Y después decir, ¿cómo yo identifico que Julián es un solo Julián? O sea, resuelvo la identidad. Entonces, lo que empiezo a tener ahí es, si lo pensamos de esa forma, una re buena base de datos para hacer marketing. No es una base de datos, pero una buena base de clientes identificados y unificados para empezar a trabajar en campañas de marketing. Ahora, cuando yo me doy vuelta y lo miro desde el lado de ventas o servicios, digo, che, pero si vos ya sabés que el cliente que está quejándose conmigo entró a la web tantas veces, me mandó tantos mails, hizo tal cosa, compró esto, compró lo otro, dame la data. Digo, dame la data que me va a ayudar a mí a trabajar mejor con él. O sea, me llamás para insultarme. Digo, che, ¿qué le recomiendo a este cliente? Y ahora te conozco de todos lados. O es clásico el caso de, tengo una persona que está navegando en la web en la parte de ayuda, baja, ayuda, baja. Y el tipo se va a dar de baja. Vos como servicio, llamalo preventivamente y decirle, hola, ¿qué problema tenés? ¿No? Te ayuda, viste, estas desconexiones en las experiencias que tenemos. A mí me gusta mucho cuando llamás por teléfono, te dicen, bueno, ingresá tu documento. Tú. Te atienden y te dicen, hola, ¿me das tu documento? Y decís, ya te lo di. Estoy recaliente. Quiero que me bajes el precio, quiero que me devuelvas el producto, que me lo mandes. Digo, te ayuda a orquestar esta experiencia punta a punta que tenemos con los clientes. Y después es cuando uno empieza a pensar, Si de un lado tengo fuentes de datos y del otro lado tengo lugares para activar, ¿cómo yo cruzo y hago la magia en el medio? Entonces, suponete, Sara, que vos entras a la página de Salesforce de Data Cloud y empezás a investigar. Y entras a qué tipo de casos de uso tiene para banca y cómo funcionan y qué están haciendo. Y vos capaz ya te identificaste con tu data en Trailhead. No sé, un caso imaginario. Lo que hace Salesforce es decir, si la persona mostró interés porque entró tantas veces a mi web y yo tengo algún scoring que me dice es interesante y sé que Sara es de la cuenta, no sé, banco, Cumulus Bank, mandale un aviso al ejecutivo de ventas de que Sara está interesada. Entonces, basado en eventos que pueden estar sucediendo en tiempo real, como una visita, un llamado, lo que sea, ¿cuál es la decisión que voy a tomar yo que no es solamente en marketing? Ahí es donde se va el marketing. Capaz es crear un
Exacto.
caso de servicio, capaz es hacer una nueva oportunidad, capaz es un mensaje en Slack, capaz es una personalización directamente en la web o en la app. Digo, se te abre el panorama de cómo te comunicas mejor con los clientes. Para mí eso es lo que es
Claro.
mágico. Es que no podemos seguir mirando al cliente como si fuese personas separadas cada vez que nos habla. Porque no es lo que hacemos ni con nuestros amigos, ni con las compañías. Esperamos que las empresas nos traten bien y nos traten consistentemente. Data Cloud viene a
Es
ayudarnos
así.
en...
Es así. Sabes que nada más tan como desgastante y mal momento de que tú llames, no sé, tienes un seguro y llamas porque tienes un inconveniente para, sabes, abres un caso. Y es que te hablen cualquier cosa que no tenga nada que ver relacionado contigo porque al final es como que sientes que estás perdiendo el tiempo y que no te, y que realmente no te están prestando atención. Me pasó hoy en día que quería hacer un tema, abrir una cuenta, y entonces le digo, me dice, no, es que no puedes cambiar de país, tienes que hacer ABCD, bla, bla, bla. Si quieres hacemos, cierras la cuenta y abres otra, y yo le dije, a ver, lo que me estás diciendo es lo que vengo intentando hace 2 días con otros dos correos, me pudiste haber identificado. ¿Y
Sí.
por qué te contacté con mi antigua cuenta? Porque tengo 15 días que no me has dado respuesta con las dos cuentas nuevas. Entonces, creo que es un ejemplo súper claro de no me conoces, no te has dado cuenta de que he intentado abrir dos cuentas más con dos correos que tienen mi mismo nombre y apellido. O sea, es que, ¿sabes?
No,
Poquito de sentido.
imagínate que el problema sea que chocaste y que estás llamando al seguro y vos querés que te atiendan bien. Digo, solamente te
Claro.
llamo cuando choco. Entonces, si choco, quiero darte mi número de teléfono o quiero darte lo que sea y que vos me puedas ayudar. Que dónde estoy, que mandarme una grúa, que mandarme una. O sea, ¿cómo es el nivel de atención que se puede lograr conociendo a los clientes? Es extraordinario. Es un poco el secreto.
Exacto.
Es algo que hacemos todos también, que es. Queremos quejarnos con. No sé, como tengo muchos clientes, no sé con quién quejarme. Quiero quejarme de algo Quiero quejarme de algo con un retail y. O con un banco, y lo que hacemos es llamás al banco como si fuese alguien que va a contratar el servicio y te atienden en 2 minutos. Entonces lo llamás como si fueses a comprar y le decís, me estás tratando mal. No, bueno, llamá al otro número. No, no voy a llamar otro número. Digo, soy una persona que soy cliente tuyo y quiero ser feliz, no sé.
Eso como es común en el banco, le llamas para resolver un tema, no, y aquí, a las clínicas, cuando vas a llamar a preguntar algo, no, ya te paso el otro número, y el otro número, y es como, terminas
Bueno.
estresándote.
Pero hay un montón de casos de Salesforce, casos de éxito, en el que lo que hacen es,
Ajá.
¿cómo trabajás en atender mejor los problemas que tienen los clientes? O achicar el tiempo de resolución, porque al final lo que menos queremos es estar 40 minutos colgado del teléfono.
Claro, qué
Digo,
horrible.
tiene mucho sentido. Hay un caso de éxito muy interesante de Rimac, de Perú, que si escuchan les mando un saludo gigante, buenísimo, para escuchar. Que tiene que
Ah,
ver
mira.
sobre esto, de cómo mejoran la atención de los clientes usando Salesforce.
Mira, qué maravilloso. Lo voy a buscar. Perfecto. Ahora, hemos hablado muchísimo de distintas oportunidades, Julián, pero haciendo un resumen, ¿cuáles son las oportunidades que tiene hoy en día el ecosistema al utilizar inteligencia artificial? Ya hemos hablado muchísimas, pero un resumen de cuáles serían.
Es una buena pregunta, muy general. Para
Es
mí,
muy general, es muy
primero
abierta.
hacer más eficiente nuestro trabajo. Digo, ¿cómo
Okay.
aprovechamos el tiempo que tenemos en hacer cosas que realmente den valor y no capaz de hacer tareas repetitivas. O cómo, en vez de tratar de adivinar cómo es el cliente, aprovechamos la data y la tecnología que ya tenemos para hacerlo. Digo, armar un segmento lleva tiempo, armar un segmento y conocer a los clientes lleva tiempo, aprovechar la data de tus mejores clientes. Hay un criterio, un concepto que es el lookalike, que se usa mucho en redes sociales, que es, yo te doy una base de mis mejores clientes, te lo mando a Meta y Meta te apunta a clientes que se parecen. Bueno, en Salesforce mismo yo puedo agarrar una base de clientes y que me diga otros clientes de mi data, o sea, lo que es la first party data, clientes identificados, conocidos por mí, que se comportan como esos mejores clientes que tengo. Digo, si aprovechamos la data que vamos generando, porque es mucha y cada vez más, para tomar mejores decisiones vamos a ser mucho más eficientes. Ese es un poco mi criterio. Digo, aprovechar uno cuando piensa un proyecto de AI, capaz piensa un proyecto que es totalmente transformacional y es como comerse un elefante muchas veces. Entonces es mejor ver cuáles son los problemas que tenemos ahora o cuáles son los problemas que más se quejan los clientes para ver cuáles son los puntos de dolor y ser más eficientes, muchas veces gastar menos y vender más. Digo, si yo te empiezo a recomendar el producto que vos tenés más chances de aceptar basado en todos mis clientes anteriores, digo, es mucho más probable que la pegue.
Claro, está bien. No, tiene sentido, tiene sentido. Perfecto.
Mucho trabajo, a mí me gusta pensar el caso de Twitter, por ejemplo, comentarios positivos o negativos. Si nosotros tenemos que
Okay.
sentarnos a ver si un cliente está enojado o no está enojado y qué es lo que entendemos por redes sociales o qué es lo que nos dice, es una persona mirando y poniendo resultados. Digo, estas tecnologías nos pueden ayudar a interpretar las conversaciones de ventas, las conversaciones de servicio, hacer mejores recomendaciones, mejorar nuestro trabajo. Digo, capaz ya 10 personas te vinieron a decir que la fecha de entrega que les prometiste no estaba. Bueno, automatizar las respuestas o elegir cuál es la mejor respuesta. Digo, es un trabajo en tándem entre el agente de servicio y la inteligencia artificial. Eso está para mí súper. Como que te aumenta la forma de trabajar o te potencia en los resultados que traes.
Sí, pero yo creo que eso también tiene un arma de doble filo, porque llega a ser un poco incómodo cuando ves que que haces una pregunta y está como súper mal configurado porque te responden cualquier cosa y esto, o el mismo mensaje, o alguien te escribe algo, nada que ver, y le respondieron lo mismo que yo pregunté, que está relacionado a otra cosa, y es como súper desagradable. Habla.
¿En qué sentido?
No sé, haces una cosa, es que ahorita no se me, a ver, el metro. Cuando alguien en Twitter pone que está fallando no sé qué más, ya estamos trabajando para resolverlo. O viene alguien y pregunta, oye, que vi que no sé qué, el torniquete no funciona, qué sé yo. Estamos trabajando para resolverlo. ¿Qué tiene que ver el
Ya
servicio
entendí.
de trenes con el torniquete? ¿Sabes?
Bueno, para mí la magia de esto, de los modelos de generación de lenguaje de AI, es el human feedback. Se llaman reinforcement learning with human feedback. O sea, cuando a mí me dicen, la persona se está quejando porque le vino doble cobro en la factura, el modelo te recomienda una respuesta. Y vos como persona sos la que dice, lo mando, lo edito o no me gusta. El
Okay.
modelo aprende de las respuestas que vos vas dando para mejorar las próximas respuestas. De hecho, el secreto del entrenamiento del GPT es eso. Es que el modelo empieza a entender mejor qué tipo de respuestas suelen aceptar las personas, que suelen ser las mejores respuestas que pueden dar.
Okay.
Y si pienso esas respuestas desde la perspectiva de la empresa, porque capaz la automotriz A y la B contestan distinto. Poder hacerlo dentro de tu entorno de cuál es el lenguaje que yo suelo dar, qué tipo de respuestas, cómo le contesto a mis clientes, quiénes son mis clientes, te permite hacer comunicaciones más personalizadas. Pero el humano en el medio es el secreto.
Exacto, es que es así. El otro día también usé otra aplicación de que compré un filtro. De un filtro ecológico.
Sí.
Y la verdad que su página me encantó y el servicio, si yo tenía que interactuar con un humano, fue súper eficiente. Desde el chat, desde lo que me respondía, le decía no quiero tal cosa y ya me redireccionaba. Y es que a los 2 minutos ya alguien me estaba contactando por correo. Y yo dije, wow. Y el grifo, y el grifo. El filtro me llegó en 3 días.
Es que
Todavía no hacerlo mucho.
a mí lo más lindo de nuestro trabajo es, nosotros trabajamos con clientes, que son empresas generalmente, pensando en los clientes de sus clientes. Entonces, yo soy cliente de una de las telefónicas, de las aerolíneas, voy a comer, como todos sabemos lo que es una buena experiencia y todos sabemos lo que es una muy mala experiencia. Entonces, ahí en el medio es donde lo que te ayuda son datos. Es como los que te ayudan a vivir mejor ese viaje de qué es lo que te tiene que pasar o qué es lo que te gustaría que te pase en cada momento. Y lamentablemente las experiencias pasan cosas buenas y cosas malas. Es
Así
muy
es.
poco probable que todos los clientes te pongan 10 puntos. Pero es más probable todavía. Santiago Bilinkis escribió un libro que se llama Inteligencia, o Inteligencia Artificial, o Artificial. No sé, lo estuve leyendo en el verano. Y hoy justo subió algo a LinkedIn que cuenta que él trabajaba en OfficeNet, que es él inventó OfficeNet, que es una empresa que después compró Staples, y se pusieron a revisar cuál es el NPS que contestaban los clientes. Y dijeron, no, no, solo queremos la
Sí.
gente que ponga 5. Y se dieron cuenta que los que más ponían 5 eran clientes que habían tenido un problema y que después se lo resolvieron. Entonces, hay una percepción de que la experiencia que tenemos como clientes cuando te resuelven un problema es mucho mejor. Porque si no, vos estás esperando que te llegue el filtro a tu casa. Vos no querés que llegue el filtro, que te hagan una fiesta. Vos querés enchufar tu filtro para tomar agua. Digo,
Exacto.
son los momentos sensibles donde los clientes nos eligen o nos dejan de elegir.
Claro. Es así, totalmente. Perfecto. Julián, ¿qué recomendación puedes entregar a nuestros oyentes para conocer? Has dado muchas en todo la grabación, inclusive lo de los libros, que ahí ya los estaba anotando para buscarlos. Pero ¿qué recomendaciones adicionales puedes entregar para que nuestros oyentes estudien y aprendan más sobre inteligencia artificial?
El libro que dije de Bilinkis artificial, se llama Artificial, lo busqué recién. Muy interesante porque habla del
Artificial.
artificial. Habla de la inteligencia y de cómo se crearon estos modelos y cuáles eran las finalidades y cómo funcionan las redes neuronales. Digo, un montón de palabras que ahora están muy, muy en boga. La verdad que muy bien
Muy.
explicado. Muy, muy, muy interesante. A mí Lex Fridman me gusta mucho. Recomiendo particularmente la charla con Sam Altman, después hay otra con Jeff Bezos que es muy buena. Digo, es la gente que está armando esto que está pasando. Recomiendo mucho los trails. Dos cosas. Hay muchos trails sobre inteligencia artificial en Trailhead que están bárbaros. Digo, para entender conceptos generales, cómo funciona, qué es lo que se puede hacer. Y tiene mucho también aplicaciones reales de negocio. Digo, cómo en ventas, cómo en marketing. Pero el concepto general es entender sobre inteligencia artificial. Eso te lleva a una certificación que es de Associated AI, que también está muy buena. Algunos no hablamos, que es la ética en AI. Hablamos de por qué es importante el trust o la confianza, qué tipo de cosas se pueden generar y qué cosas no. Digo, como que te abre
Los
mucho el panorama.
sesgos.
Los sesgos, lo de los sesgos es interesantísimo. Es
Sí.
interesantísimo. Digo, dependiendo qué resultado dé, basado en lo que sabe, digo, porque generalmente. O son modelos entrenados por personas. Entonces reconocen lo que nosotros les enseñamos. Eso es
Exacto.
como muy clave.
Y es un
La
reto.
verdad, es un reto enorme. Y parte de esto del uso ético de la AI tiene que ver con cómo promovemos modelos que no discriminen o modelos que tengan decisiones que no estén basados en prejuicios o en temas que están mal. Digo, porque si no lo que vamos a automatizar es la. Hay un libro sobre esto, se llama Automating Inequality, que habla sobre cómo los
Okay.
modelos de Machine
Ya
Learning.
veo que te encantan los libros. A mí también, por eso estoy anotando.
Como que habla de cómo, si entrenamos o pensamos la tecnología en un mundo de hombres, pensar el traje de los astronautas que habían hecho modelos para hombres, y qué pasa cuando una mujer quiere usar el traje, o cuando hacen los dummy test de choques, qué pasa si pones un hombre o una mujer en el mismo lugar con el cinturón de seguridad. Digo, un montón de cosas que tienen que ver con hacer equipos más diversos, con sentar, obviamente, mujeres en las mesas donde se toman decisiones, porque, digo, somos mitad y mitad, somos un montón de personas, hay que tomar decisiones que sean representativas y justas.
Así es. Pero me encantó eso. Me estás callando, me callas bien, ahora me caes mejor. Mira, perfecto. Lo que vamos a hacer es que cuando publiquemos este episodio, voy a buscar los links de los libros de las charlas que mencionaste, para compartirlos. Y
Ya te lo
algo
paso.
que sí,
Ya te lo
perfecto.
mando.
Y lo genial, sos un sol. Y lo otro que sí es importante para la certificación de inteligencia artificial es justamente los que mencionabas de la ética y de los bias, los sesgos. Porque es un tema principal de la certificación que si no te manejas con esos conceptos, se te puede llegar a complicar un poco el examen. Entonces es importante leerlo. Para mí el trail mix que tienen la certificación es clave porque te actualiza con conceptos que no todo el mundo maneja o que no todo el mundo, o sea, sabe que existen los sesgos, pero ajá.
No, y te empapa también, a mí me gustó mucho que te empapa también en lo que es la inteligencia artificial, lo que son los diferentes modelos de machine
Bueno,
learning,
el screening,
o para qué suele
exacto.
servir cada cosa. Es como que te da un panorama general, como para entender mejor y poder hablar de estos temas, y después darte vuelta si querés construir o si querés entender. Digo, algo que tiene muy, muy interesante, el uso de la ética y del trust, es que los modelos tienen que
Ajá.
ser explicativos. O sea que uno tiene que entender ¿por qué el modelo toma la decisión que toma? Algo que pasa con las
Así
redes
es.
neuronales es que un poco parece magia, ¿no? Como que yo le escribo y me contesta, o busco y me. Que se entienda por qué tomó esa decisión o basado en qué valores o en qué atributos. Digo, ese es un tema súper, súper, súper interesante, la verdad.
Así es. Yo cuando hice los trail mix, que no eran temas que tocaba cuando estudiaba ingeniería, era como que no era mi día a día, fue como súper interesante porque, claro, a ver, vamos, cuando tú estudias para la de, qué sé yo, alguna de consulta, una de integración, como que igual está en tu día a día, ¿sabes? Es como que lo que te hablan ya lo profundizas más porque es tu día a día. Pero cuando yo por lo menos leía, estoy hablando de mi caso particular, la de inteligencia artificial, que no era algo que estaba muy metida. Oye, leer de Machine Learning, leer de los modelos, era como que estaba súper entretenida
Sí.
leyéndolo.
No, y aprovechar también que hoy más que nunca hay infinito contenido disponible en YouTube que explica qué es una variable discreta, qué es una variable continua, qué es lo que predice un modelo, si el modelo predice un sí o un no, o si predice un número o una probabilidad, digo, o una
Exacto.
clasificación. Digo, hay un montón de subtemas y de todos los temas es como un rabbit hole. Es infinito. La verdad que está bueno, está bueno.
Es así. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. Antes de irnos, si quieres compartir algo adicional que a lo mejor no te pregunté o que tenías ahí que estás pendiente o si no, bueno.
No, no
Igual,
sé. Muchas
muchísimas
gracias a
gracias.
vos por invitarme.
Así que nada, de verdad que fue una charla muy agradable. Y a mis queridos oyentes, nos estamos viendo en próximos episodios. Muchas gracias.